Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Buenos días, vida, Dios te bendiga.
Hey, pastor, muy buenos días y a todos los amigos que nos escuchan este miércoles 26 de enero. Saludable día.
Saludable día, seguro que sí. Estaba escuchando ahí los consejitos del programa anterior de Arrancando en Familia. El reto de la galleta, o sea, no coman galleta esta semana. De hecho, una de las maneras de uno pues progresar definitivamente en esta vida en términos salubristas es precisamente proponiéndose retos. A veces no es fácil cambiar todo de una vez, pero uno se va poniendo metas, retos, etcétera, etcétera, y poco a poco uno va escalando para cada día ser mejor. En términos del estilo de vida que proporciona mayor goce, salud y prosperidad física, ¿verdad? Así que con esa nota, vida, le damos la bienvenida, ¿verdad?, a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven por dónde. Dime, cuéntame.
Inicialmente por Radio Sol 98.3 FM y no específicamente desde un radio tradicional en la casa o en el carro, porque también a través de diferentes páginas podemos conectarnos. Yo, por ejemplo, uso una bastante genérica que se llama radiosdepuertorico.com. Y ahí está Radio Sol, está Radio Paraíso, hay varias para escoger. Y entonces ya la tengo lista en cualquier lugar de la isla o del mundo. Puedo sintonizar, que sabemos que si estamos en el carro y avanzamos y de repente nos salimos de la frecuencia de 98.3, pues ahí empiezan las hormiguitas a sonar en el carro. También entonces por Facebook. Y vamos a chequear acá quienes ya están conectadas. Y más tardecito, como generalmente a mediodía, ya está disponible en el área de los podcasts en www.radiosol.org. Usted busca ahí podcast, busca el dibujito muy gracioso de Encrucijada y entonces puede escuchar el programa de hoy, el de ayer y cualquier otro que ya esté ahí disponible. Y saludamos a Clara Ortiz y Carmen Figueroa, y hay muchos otros conectados, pero solamente identifico a los que envían algún dibujito o escriben un saludo. Así que muy buenos días a todos.
Excelente,
a todos los
excelente.
Seres, a todas las personas. A no ser que tengamos que ponernos acá a estar diciendo a todos, a todas, a todes, no sé si toca hacer eso.
No. Nosotros mantenemos en el marco de Génesis el capítulo 2, capítulo 3. Somos ellos y ellas, nosotros, nosotras, ¿verdad? Hay solamente dos géneros, el masculino y el femenino, de acuerdo al ordenamiento bíblico, y nos mantenemos ahí.
Y si digo saludos a todos, no, las damas no se tienen por qué sentir excluidas.
Claro, seguro. No tienen por qué sentirse incluidas. Hay que recordar que Dios creó a la humanidad, ¿verdad? Al hombre, y cuando lo hizo, pues, utilizó ese género masculino, pero refiriéndose a toda la humanidad.
Okay. Eso es así. Mira, me gustaría añadir a eso que estás diciendo, que ese término de todes, al que se refirió ahorita Vida, es una construcción moderna de un grupo que quieren negar lo masculino y femenino. De hecho, se usa un término que es lo binario, para no hablar de lo que es masculino o femenino. Y nosotros, pues, rechazamos eso. Culturalmente, nuestro pueblo está acostumbrado a todos, que incluye al hombre y a la mujer, y nosotros no estamos en el movimiento que quiere cambiar como dijo bien el pastor, lo que Dios ha establecido y lo que por años nuestra cultura, ¿verdad? La forma lingüística,
pero fíjate, Robert, yo puedo decir, todas las personas que me están escuchando, todas las personas que estamos aquí, y estoy utilizando una expresión que arranca en términos feministas, pero nos incluye a todos, ¿eh?
Por eso.
Todas las personas, todos.
Exacto. No, y yo lo que quiero traer, el punto es la conceptualización de estos nuevos términos, nuevas formas de apalabrar para excluir, ¿verdad? Y para introducir ideologías.
Seguro. Pero nada, esta es la introducción.
Y terminando programa. los saludos, ya José Félix está con el cinturón puesto y aquí hay alguien que a lo mejor el pastor Luis conoce. Dice, buenos días a todos y bendiciones, Ilka Moner.
Ah, sí, Ilka Moner, seguro que sí. Ella es parte del fan club, imagínate de quién es ella. A Robert Ruiz está ella anexada. Oye, pero José Félix, te voy a pedir un favor, suéltate un poco el cinturón, no vaya a ser que obstruyas la circulación sanguínea. Bueno, familia, vámonos con nuestra reflexión del día de hoy. Arrancamos.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Amigos, buenos días, Dios me los bendiga. Recuerden que están escuchando Radio Sol, su programa Encrucijada editorializa la noticia. Y en este momento vamos a compartir con ustedes ciertamente lo que es nuestra reflexión de esta mañana. Yo quisiera invitarles a ustedes a buscar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, ¿verdad? De donde viene precisamente nuestra devoción del día de hoy. Deuteronomio, recuerden el Pentateuco, Deuteronomio el capítulo 6, y ahí nos vamos dirigiendo, pero estamos buscando, estoy abriendo una Biblia nuevecita, el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Y de ahí entonces parte o nace nuestra línea editorial de este día. ¿Ok? Estamos aquí en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, el verso 4, dice lo siguiente y comparto con ustedes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no hinchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego comeréis y tartaréis. Guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás y por su nombre jurarás. Interesantes palabras que Moisés le sirve al pueblo de Israel. Y hay que analizarlas con mucho detenimiento, ¿no? Porque esas son las palabras. Por toda palabra que sale de la boca de Jehová es que nosotros subsistimos. Y esto es irrespectivamente a cómo la humanidad, recuerden, tenemos que ver las palabras de Dios, lo que Dios hace, lo hace para toda la humanidad. Él no lo hace para la iglesia. Es importante que entendamos eso. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, lo hace en favor de la humanidad y no en favor de una denominación religiosa en particular. Hemos a veces deslindado una cosa de la otra, pero el favor y la bendición que Dios tiene para mí, la tiene para mi vecino, la tiene para el que cree, la tiene para el que no cree. Son promesas de Dios para la humanidad. Por supuesto, él queda pendiente y esperando cuál va a ser nuestra respuesta a la invitación de él. No obstante, la enseñanza y la educación que las futuras generaciones, los niños que se están formando, tienen que estar fundadas precisamente en un así, dice Jehová. Es importante, hermanos queridos, que cuando hablamos de educación, es esa instrucción de los mandamientos de Dios, de los consejos divinos, del delineamiento social que Dios ha establecido para que el ser humano pueda no solo identificarse con él, sino que pueda vivir en armonía con su voluntad. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, ahí está la teología bíblica de la educación. De ahí emana la teología bíblica de la educación. Es esa teología bíblica la que nosotros hoy deberíamos estar implementando en nuestros hogares, en nuestros sistemas educativos y donde quiera. Por supuesto, la educación adventista del séptimo día está enraizada en esos principios bíblicos y del espíritu de profecía, donde hablamos acerca de educando para la eternidad. Pues es ahí precisamente donde tiene que estar enraizada la educación nuestra. Nuestros currículos cada día deben ser fortalecidos para que haya más Biblia. Fíjense, más Biblia. La Biblia es el libro de texto por excelencia del sistema educativo adventista. Y tiene que haber más Biblia en la clase de matemática, en la clase de ciencia, en todas esas clases que se imparten con el propósito de desarrollar destrezas. Tiene que haber más Biblia, porque lo más importante es la educación preparatoria para la eternidad. Y esa educación solamente nos la puede dar el Señor a través de su palabra. Nos estamos acercando al advenimiento de Jesús. Estamos preparados para la traslación. Nuestros niños están siendo educados y forjados en lo que es educación, servicio y trabajo. Ética de servicio, ética de trabajo. Son los pilares de nuestra filosofía educativa bíblica. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, ciertamente, a enfatizar, a sobreenfatizar y cada día excepcionalmente a exaltar esa educación que emana de la sagrada palabra de Dios para salvaguardar a nuestras generaciones, las mentes de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Noten que en el camino, al acostarse, al levantarse, en los portales, es decir, que nosotros hemos de embuir a nuestras generaciones modernas con lo que es la palabra de Dios. Y yo sé que los retos son grandes en este tiempo y tratamos de diferentes maneras de retener a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Pero créanme, no es con entretenimiento que los vamos a retener. Es con una educación cristiana sólida para que nuestros niños aprendan a confiar en Jehová, a depender de él y a glorificar su nombre en todo momento. Y que no vean la palabra de Dios simplemente como una clase lectiva o algo así por el estilo. Que Dios nos ayude a enfatizar en este tiempo de manera educativa, consistente y clara para que nuestros hijos se puedan forjar, nuestros hijos, nuestros nietos se puedan forjar en una educación que realmente exalte y glorifique el nombre de nuestro Dios. Y esta es nuestra línea editorial para el día de hoy. La educación como fuente primaria de inspiración y de revelación de nuestro Padre Celestial. Bueno, dejo a mis panelistas para que reaccionen a esta línea editorial y, por supuesto, a la reflexión que hemos presentado en esta mañana. Adelante.
Gracias a Dios por esa palabra y por esa instrucción. Y muchas cosas, o muchas madres también en la naturaleza, ¿verdad? Otros animales realizan unos cuidados por instinto, pero nosotros, los humanos, adicional, también entonces tenemos estas instrucciones y cuán beneficiados nos vemos al ser obedientes y seguir esa línea. Tanto la naturaleza como la Biblia cuando la utilizamos. Muchas personas quizás también por decir, bueno, pero Cristo viene ya pronto, ya ¿cuál es el énfasis en seguir educándonos? Pero al no saber el día y la hora, pues por favor, eso es un pensamiento mediocre como el de, ay, voy a comer esto aunque haga daño, sin total, de algo me tengo que morir, ¿no? Que nuestro esfuerzo nunca lo veamos como mínimo, siempre hay algo que hacer y en quién influir, ya aunque los hijos estén grandes, va a ser de apoyo y de bendición. Muchas gracias por esa reflexión, pastor.
Sí, la educación es intencional, y es intencional porque Dios nos creó con una capacidad racional. Y no solamente debe ser intencional, sino que debe estar fundamentada en un así dice Jehová. Y para eso tenemos a Deuteronomio ahí, recordándonos ¿cuál es el epicentro de la educación? Gracias, Vida, por tu comentario. Vamos entonces a continuar con nuestros panelistas. Vamos a ver quién se tira el charco primero hoy.
Eso es así. Aquí estamos, pastor. Bueno, me encantó la reflexión y sobre todo el tema de educación, porque la educación le pertenece primariamente a los padres. Nosotros como padres no podemos delegar a ninguna institución o a ninguna persona la educación primaria de nuestros hijos. Cuando digo, utilizo la palabra primaria, no me refiero a en términos de institución, sino de que es nuestro deber como padres educarlos, claro, y educarlos dentro del contexto de lo que trae el pastor sobre la Biblia y los principios que Dios enseña. No estoy diciendo que no es que no los enviemos a la escuela. Lo que le estoy diciendo es que en casa se forjan los valores principales, como padres, le estamos impuestos, estamos llamados a darle esa primera educación, ¿verdad? Esa enseñanza.
Bueno, y si fuera el caso que quieres educarlos en el hogar, no hay ningún problema.
Exactamente,
porque esa es la educación primaria que nace de la teología bíblica, la educación en el hogar.
Exacto. Y aunque estén, bueno, estando en el hogar, le estamos dando nosotros esa educación primaria. Y estando en el colegio externo, también nosotros tenemos, porque la escuela lo que viene es hacer un refuerzo de lo que ellos aprenden en el hogar, y la iglesia es otro refuerzo también, ¿verdad? Hay un triángulo, hay hogar, iglesia, ¿verdad? Y escuela. Y quería decirte que tenemos que reflexionar profundo sobre la educación de nuestros días, porque Dios, como dijo el pastor en ese versículo que leyó, es el que nos enseña, es el que nos guía y nos educa, y es el que nos transmite valores, y Dios es quien establece la ética. ¿Qué es bueno y qué es malo? Lo establece Dios, ¿ves? No lo establece el hombre. Dios es el que establece la ética. Segundo, ¿dónde está Dios en la educación en el hogar? ¿Qué parte toma Dios en la educación en nuestros hogares? ¿Dónde está Dios en la escuela? ¿Dónde está Dios en la universidad? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque Dios ha sido sacado del aula de clase. Está prohibido que un maestro en el sistema público, estoy hablando, ¿verdad?, le hable de Dios. Se puede hablar de la evolución, pero no se puede hablar de Dios. Lo mismo pasa en la universidad y lo mismo ha pasado en nuestras instituciones. Antes usted iba al tribunal y estaban los 10 mandamientos allí. Estas son las leyes básicas que Dios nos ha enseñado, pero ahora eso ya no es así. Ahora sacamos a Dios, que formaba parte de la educación del ser humano, y les pregunto, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál ha sido el resultado de haber sacado a Dios del salón de clases? ¿Cuál ha sido el resultado de haber sacado a Dios de las universidades? cuál ha sido el resultado de sacar a Dios de nuestras instituciones, y tenemos que preguntarnos dónde está Dios en la educación de nuestros hijos y dónde está Dios, dónde está su palabra, qué parte toma la palabra de Dios en la educación de nuestros hijos. Y por haber sacado a Dios del salón de clase, del hogar, de la universidad, de las instituciones, hoy enfrentamos el caos que enfrentamos, ¿verdad?, en nuestra sociedad, porque ya Dios no sigue formando parte de la experiencia del ser humano.
Exactamente, exactamente, Robert, y me hace pensar en el hecho de que cuando tú dices que sacamos a Dios del espectro de educativo, ¿no?, en general, uh-huh, en su lugar lo sustituimos por un mono, que es la teoría evolucionista. Fíjate,
exactamente,
sacamos a Dios y colocamos entonces al mono en lugar de Dios, diciendo que el mono tuvo la capacidad de evolucionar y convertirse entonces en lo que es hoy el Homo sapiens, ¿verdad? El hombre. Qué cosa increíble la capacidad que tiene el ser humano de sustituir lo que realmente vale, lo que realmente importa, por teorías y filosofías inconsecuentes.
Y Pastor, ese mono que tú mencionaste ahí es una imagen que el hombre construye de sí mismo, porque a la larga esa imagen del mono, como tú bien explicaste, viene a ser una representación de lo que el hombre realmente es. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se van trastocando los valores que Dios nos ha inculcado a través de su palabra. Y yo creo que esa reflexión que trajiste, lo que nos pones a meditar es, a todos nosotros, ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Qué parte influye la palabra de Dios en nuestra experiencia? ¿Qué ha pasado con aquel legado que nos dijeron nuestros ancestros, nuestros padres, que tenían ese temor de Dios, que se hablaba de respetar a Dios, que los maestros, no solamente en el hogar, en la escuela, independientemente de la ideología o la religión que profesara ese maestro, nos enseñaban valores cristianos? Eso se ha ido moviendo y hoy, como resultado, tenemos la sociedad que tenemos.
Pastor Dávila, adelante.
Saludos, Pastor Sánchez. Saludos a Vida Alberti.
Oye,
y a mi amigo Robert Ruiz.
No te habíamos saludado, bendito caramba. Pastor, bienvenido a nuestra edición de hoy.
Pero yo sigo el saludo protocolar que debe, ¿verdad?, permear.
Seguro.
Bueno, mi familia, también familia que nos escuchan y nos miran por todas estas plataformas. Pastor, me hace pensar todo esto en la primera escuela que tuvo el hombre, ¿verdad?, en la naturaleza. Dios crea a Adán y a Eva y los pone y les enseña utilizando la naturaleza, ¿verdad? Pero también advirtió sobre un falso maestro que iba a estar apareciendo por allí. Dios le había enseñado a Adán y a Eva qué estaba bien y qué estaba mal. Y él había dictado la moral, porque Dios es quien dicta la moral. Pero entonces llega este falso maestro a quien hicieron mal ellos en prestarle oídos. Empezó Eva, ¿no? Y luego entonces empezó Eva y luego entonces Adán escucha a Eva. Y este falso maestro le está diciendo, mira, quien dicta el bien y quien dicta el mal no es Dios, puede ser tú mismo. Conviértete tú en el que habrá de dictar la moral, y entonces tenemos todo este problema, porque al ellos comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, le están diciendo a Dios, no quiero que tú me digas qué está bien y qué está mal, yo lo voy a buscar por mi propia cuenta. Y entonces esa educación pues la reclama Satanás, y entonces ellos se hacen discípulos de Satanás y tenemos todo este problema. Pero entonces ahora, Pastor, nosotros tenemos el problema de que el Estado está reclamando la paternidad de nuestros hijos. Y lo que dijo el Pastor Robert Ruiz hace mucho sentido, lo que dijo usted también, y Vida. O sea, somos nosotros los llamados a educar a nuestros hijos. Pero en el sistema en que estamos viviendo, en donde puede venir algún quizás pervertido, puede venir una mente trastocada y trastornada, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, yo creo, porque ya se ha redefinido qué son enfermedades mentales desde hace un tiempo para acá y qué no lo es, ¿verdad? Sabemos que Y voy a dejar caer el granito por ahí para que luego entonces lo trabajemos. Pero sabemos que desde 1993, el American Psychiatric Association, o la Asociación de Psiquiatras de América, dijo que la homosexualidad no era una enfermedad mental. O sea,
DSM, ese fue el tomo donde cambiaron, porque anteriormente en el DSM-1, que es como se le llama ese tomo, Fernando, perdona que te interrumpa, decía lo contrario.
¿Ves? Sí, sí, sí.
Decía que había una enfermedad mental, pero entonces después hubo un cambio. Entonces eso genera muchas preguntas. Por ejemplo, una, ¿cuál está correcto, el primero o el segundo?
El DSM-5, ¿verdad? Fue mayormente el que introdujo ya esa nueva perspectiva. Y es correcto y no se le conoce como... Como te digo, como enfermedad como tal, son trastornos, ¿verdad? El DSM trabaja con trastornos mentales, ¿ok? Entonces, obviamente, era un trastorno reconocido, el de la homosexualidad, una desviación de la conducta correcta en términos sexuales humanos. Obviamente, todo eso ha cambiado. Las ciencias naturales que están divorciadas en términos generales de lo que es un así dice Jehová, y básicamente se legitimiza el comportamiento humano y se liberaliza la conducta en general. Así que es un libertinaje el que tenemos en este tiempo bastante exponenciado, por así decirlo. Pastor Dávila, resuma su pensamiento y vamos para allá.
No, está bien. El DSM es el análogo del PDR de los médicos, pero responde a la Asociación de Médicos. Entonces, básicamente son ellos los que modifican el DSM. Pero saliéndome de un libro, de un documento, me voy a las personas. Las personas son los psiquiatras, se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, esto no es un trastorno, esto no es una enfermedad mental, no es un trastorno mental. Y entonces... ellos definieron qué era moralmente correcto y qué no era moralmente correcto cuando lo sacan de allí. Porque, con todo respeto, ¿verdad? Si yo hoy me levanto pensando que soy un perro, pues entonces cualquiera diría, tú estás loco, porque obviamente tú no eres un perro. Pero yo puedo decir, y ustedes me miran con toda esta barba y con todos estos rasgos fuertes, y yo digo que soy una fémina de 5 años, ustedes van a decir, lo perdimos al Pastor Dávila. Pero resulta que ahora no, ahora eso puede ocurrir y no hay ningún problema porque están protegidos por la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos. Y el punto que quiero traer es que el gobierno se ha convertido en el padre, en el custodio de nuestros hijos. Y por lo tanto, si nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, por ejemplo, le estamos enseñando que está bien en los genocidios, si nosotros le estuviéramos enseñando a nuestros hijos perversidades, pues el gobierno dice, no, aquí va a entrar el departamento de la familia y te va a remover esos muchachos porque no estás educándolos correctamente. Sin embargo, otro tipo de depravaciones morales, pues sí están permitidas, porque el gobierno cuyas cuerditas están siendo aladas por Satanás, pues entonces dice que no hay problema con eso, ¿ves? Ese era mi análisis para, pues ya son las 9:30, para que nuestro moderador nos lleve.
Seguro que sí, Pastor Dávila, gracias. Me parece ese preámbulo muy, muy oportuno para lo que viene ahora, que es el editorial. No obstante, quisiera decir lo siguiente en términos de la Constitución. Hay una disposición constitucional que dice que el gobierno puede asumir un rol parental y es la disposición parens patria. Entonces, ¿cuándo es que el gobierno asume ese rol? Cuando hay evidencia fehaciente de que una familia está siendo negligente y maltratante con un menor. El gobierno puede remover inclusive ese menor del seno familiar para proteger su seguridad e integridad física. Es una excepción. Parens patria no es una medida constitucional generalizada, sino que entra en vigor o se activa cuando hay negligencia o maltrato probable, ¿verdad?, en una familia. Y por supuesto, lo que es maltrato y lo que es negligencia está definido en una serie de leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa y firmada por el gobierno, ¿ok? Las leyes al amparo del siglo XXI de los menores, etcétera, etcétera, y otras leyes más que definen lo que es maltrato y negligencia. Habiendo dicho eso, vamos entonces, hermanos y amigos, a nuestra sección de Encrucijada Editorializa la Noticia.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Oigan, oigan, escuchen, escuchen bien. Secretario de Educación pide espacio para implementar, para analizar la implementación de un programa educativo basado en respeto y equidad. Miren, escuchen. Senadores del PNP plantean un proyecto, radican una medida para sustituir el currículo con perspectiva de género. Se pone interesante esta discusión. Pero además, no se quedan calladas las organizaciones feministas. Dicen que no renunciarán a la educación con perspectiva de género. La situación con relación a este tema en Puerto Rico se vuelve caliente en estos últimos tiempos. Pero nada, vamos a la noticia en detalle. Bienvenidos, esta es Encrucijada Editorializa la Noticia. Estamos con ustedes, Vida Alberti, el pastor Fernando Dávila, Robert Ruiz, este es su amigo, el pastor José A. Sánchez, moderador de este programa. Les saludamos, estamos transmitiendo a través del 98.3 FM y a través de Facebook Live. Un saludo en vivo para todos ustedes y, como no, un abrazo virtual también para ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis de este día que está la mar de interesante. Y es que mientras nosotros en Encrucijada hemos estado pendientes del primer caballo que tiene que ver con la seguridad, hemos estado también monitoreando el tercer caballo que tiene que ver con la crisis sanitaria, el segundo caballo, que es el de la ideología de género, no se ha quedado quieto, ha estado moviéndose en estos últimos tiempos. Y aunque ese segundo caballo prácticamente ha arropado al mundo, ¿qué está pasando en Borinquén? Dirían los taínos, ¿verdad? En Borinquén. ¿Qué está pasando en Borinquén con relación a esta modalidad o a este intento de implementar la ideología de género en nuestros haberes educativos aquí en la isla? Bueno, recuerden que lo que se quiere implementar o ha pretendido implementar en Puerto Rico desde los tiempos de allá de García Padilla para acá, esto no es nuevo, este es un currículo que ha tratado de implementarse y vez tras vez ha sufrido los traspiés. Julia Keller fue la que guindó la medida de García Padilla, es decir, lo sacó del programa curricular de las escuelas. Ya estaba preparado, las guías, los textos, todo estaba listo. Los que en aquel tiempo tuvimos la oportunidad de ver algunos de los textos, nos sorprendimos, ¿verdad?, el tipo de material didáctico que iba a ser colocado en las manos de los niños. Ahora bien, el término perspectiva de género, ¿por qué en Puerto Rico no se utiliza ideología de género? Porque constitucionalmente no se puede. En Puerto Rico la Constitución prohíbe la implementación de ideologías a través del espectro republicano de gobierno de este país, artículo 2, sección 5 de nuestra Constitución. Ahora, para poder implementar un programa de ideología de género en Puerto Rico, había que utilizar otro término. Y ahí es donde entra lo que es perspectiva de género. Se presenta como un programa curricular, instruccional, y no como una ideología. Pero ¿saben qué? Hay un refrán que dice que aunque te vistas de seda, mono te queda. ¿Verdad? Es un refrán generalizado que por más que traten de disfrazarlo, lo que viene enrollado o lo que venía enrollado en esa ideología, en esa perspectiva de género, era precisamente lo que es ideología de género, que es un nuevo constructo, como mencionó el pastor Robert Ruiz, de la sexualidad humana, que no está basada en los géneros naturales de la creación de hombre y mujer, sino que está basada en una filosofía psicológica, en una alegoría, ¿verdad? En una perspectiva precisamente individual de cada persona con relación a cuál es su definición en términos sexuales. Y obviamente eso tiene mucho, pero mucho, mucho contenido. Hay que hablar muchísimo sobre esto. Y es un tema que, aunque no lo hemos tocado tanto, sí lo hemos tocado y ahora lo estamos retomando, porque hay buenas noticias para Puerto Rico en términos de que, una vez más, gracias a Dios, aparenta ser que perspectiva de género vuelve a ser relegado, sacado de lo que es la intención del Estado en implementar este sistema. Ahora, déjenme decirle un poco más, antes que los hermanos míos que están ahí esperando en el bullpen tengan la oportunidad también de reaccionar a esto. Recientemente en Puerto Rico se declaró un estado de emergencia por parte del Estado, ¿no? Y no estoy hablando del tercer caballo, estoy hablando del segundo caballo, ¿ok? Un estado de emergencia porque los grupos feministas estaban metiendo presión para que el gobierno declarara un estado de emergencia porque había una guerra en contra de la mujer, habían femicidios, ¿no?, en Puerto Rico. Oigan, y no queremos negar que en todos los países hay violencia y en todos los países mueren personas lamentablemente asesinadas, ya sea hombres o mujeres. En Puerto Rico hemos visto, ¿verdad?, los crímenes pasionales que han tenido auge en ciertos momentos. En particular, 2021 fue un año, yo diría que bastante, bastante movido por crímenes de odio o por crímenes de género, de violencia hacia la mujer por parte de sus cónyuges. Tanto estuvo insistiendo los grupos feministas que el gobernador declaró un estado de emergencia. Y ustedes saben que cuando se declara un estado de emergencia, pues entonces el Ejecutivo, independientemente sea quien sea el que esté ocupando la silla, pues tiene la prerrogativa de emitir órdenes ejecutivas para impulsar leyes, mandatos dirigidos precisamente a mitigar la situación que está causando este asunto de los feminicidios, según lo reportan las feministas y hemos visto en los periódicos, ¿ok? Nosotros podríamos entrar en discusión, no lo vamos a hacer, si es realmente una verdadera emergencia, si lo que está ocurriendo pues ha ocurrido anteriormente, pero no está ocurriendo en unos niveles que podamos decir, caramba, aquí realmente hay una persecución de parte del hombre hacia la mujer. Es decir, que los hombres están cazando a las mujeres para matarlas en las calles. Podríamos entrar en ese tipo de retórica, pero no lo vamos a hacer, porque nuestro interés es ver lo que finalmente quería hacerse mediante esa declaración de emergencia, porque la primera orden ejecutiva que se dio fue precisamente la de la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas. Miren qué interesante, ¿verdad? Las cosas no se dan en un vacío. Hay una agenda, hay un plan orquestado por estos grupos para implementar ideología de género en Puerto Rico, pero escondido detrás de lo que es perspectiva de género. La semana pasada, el secretario de Educación le pidió a los diferentes grupos que por favor le dieran espacio para implementar el programa de valores y de equidad de género. Entonces comenzó el sistema a variar el lenguaje. Ya no se habla de perspectiva, sino que se habla de equidad y de respeto y valores. Y recientemente los senadores, ¿verdad?, del Partido Nuevo Progresista radican una medida validando esa posición de parte del secretario de Salud para sustituir el currículo con perspectiva de género, dando al traste así con la orden ejecutiva que requería la implementación de una perspectiva de género. Yo quiero detenerme aquí un momentito porque me parece que es bien importante esto que acabo de decir para efectos del análisis. Es decir, un departamento del Estado y la Asamblea Legislativa están diciendo al Ejecutivo el programa de perspectiva de género, que es un mandato a establecerse, nosotros no queremos eso. En su lugar queremos esto. Y lo estamos pasando por la Asamblea Legislativa para su consideración. Porque recuerden que los mandatos le restan autoridad a la Asamblea Legislativa y asume la autoridad entonces el Ejecutivo. Entonces hay ahora un choque entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, particularmente de aquellos senadores que se identifican precisamente con el Ejecutivo. Porque los mandatos, las cosas que se exigen en un momento determinado, dan al traste con los intereses del pueblo, y los representantes del pueblo que están allí en el Capitolio dicen, espérate, aquí se me está afectando mi gente, estoy recibiendo demasiado de muchas quejas, nos hemos reunido con todos los sectores, nos hemos reunido con sectores cívicos, nos hemos reunido con los sectores religiosos, nos hemos reunido con los diferentes partidos, nos hemos reunido con todos los sectores, nos hemos reunido con los sectores feministas y hemos llegado a esta conclusión. Y la conclusión es que están sacando del panorama o pretenden sacar del panorama perspectiva de género y en su lugar entonces colocar una enseñanza que tiene que ver con valores, la enseñanza de valores y respeto y de ética en las escuelas. Y por otro lado, la Organización de Feministas de Puerto Rico no renuncian a la educación con perspectiva de género. Es decir, que el Comité PARE, que fue el comité que orquestró el Ejecutivo, que él era el encargado de trabajar con las guías, con todo el aspecto filosófico y el montaje del programa, está ahora reaccionando porque ellos han estado trabajando todo este tiempo para que ahora no se implemente el programa que ellos estaban programados a implementar ahora en el mes de agosto de este próximo año. ¿Qué es el Comité PARE? Ese comité está, hay representación de estos movimientos feministas que quieren la implementación del programa de ideología de género, mal llamado perspectiva de género en Puerto Rico. En este Comité PARE no hay representantes de los que opinan distinto. Se intentó acomodar un representante sin voz y voto, pero eso no se llevó a cabo, aparentemente porque ya no hacía falta, porque lo que venía era un consenso generalizado en contra de lo que es perspectiva y a favor de lo que es un currículo de ética, de respeto y de equidad en las escuelas o de igualdad. Así que ese es el plato que tengo para mis panelistas en esta mañana y espero su reacción con relación a esto.
Ay, pastor, pero ya habló y amplió tanto. Déjenme ver qué me deja para decir.
No te preocupes. Mantente en el bullpen. Yo creo que el pastor David y Robert
Ruiz. No, porque
seguimos hablando más, entonces ¿qué me van a dejar a mí?
Pues adelante.
Hay una frase que me llamó la atención ahí entre lo que mencionaba del encargado de educación. que dice que él pues ha estado analizando, ¿verdad?, lo que proponen los diferentes grupos. Y eso me acordó a mi papá cuando él me daba la excusa de por qué nosotros no nos identificábamos con ninguna religión. Él me decía que era lo conveniente para su profesión, porque así pues ningún paciente se sentía más llamado o excluido si él, ¿verdad?, decía alguna. Él quería estar bien con todos. Pues es lo que me suena de...
Políticamente correcto.
Exacto. Y dentro de las... a propósito, si hay alguien que aún no sabe el significado de las letras de este comité, la P es de prevención, la A de apoyo, la R de rescate y la E de educación. ¿Qué les corresponde? ¿Cuáles son sus propósitos? Pues ya están dejándose ver muy, ¿verdad?, a la par de lo que es el nuevo orden mundial, y me maravilla cuando lo estoy escuchando, porque yo digo, pero es que a veces creemos que cada uno de los caballos tienen sus lineamientos, pero vemos cómo se entrelazan entre ellos y van, pero galopando y dándole la vuelta al planeta. Eso que usted decía de lo de la, cuando hubo la, ¿verdad?, el alerta en cuanto a los asesinatos de mujeres, parecía una noticia que fuera como que de algún país del Medio Oriente, por allá, porque acá yo lo entiendo como que es asesinato, no es que alguien está buscando a que sea mujer para justamente matarla, y las estadísticas no las apoyan. Por ejemplo, en los países donde ya se ha implementado lo de la ideología de género, por lo menos en Sudamérica y parte de Centroamérica, las cantidades de muertes o asesinatos que puedan relacionar a que tengan que ver con el género siguen igual. O sea que el currículo académico no va a cambiar esas incidencias, según parece. Y entonces voy a dejar que el pastor David hable un poquito más.
Oye, pero mira,
va por una línea muy buena.
Muy buena, muy buena la línea. ¿Cómo que no? ¿Cómo que el pastor Sánchez dijo todo? No. El pastor Sánchez lo que hizo fue arañar la superficie para que ustedes tuvieran la oportunidad de reaccionar. Gracias, Vida.
Mira, si yo hubiese hablado antes que Vida, precisamente iba a tocar un asunto aquí que tiene que ver con los caballos, pero ella lo tocó muy bien. Y es el sentido de que todos estos caballos tienen varios denominadores comunes. Yo voy a hablar de uno de ellos, que es quizás es uno fundamental, y es el de control del Estado hacia las personas. Eso es fundamental en lo que es el nuevo orden mundial, tratar de controlar a la población. Y cuando miramos, por ejemplo, el caballo que tiene que ver con la seguridad, que es el primero, pues obviamente el acta patriótica y todo ese tipo de cosas, pues hacen que los gobernantes tomen acciones y que no se les cuestionen porque estamos en emergencia. Cuando miramos, vamos a brincar del al tercero, ¿ves? Cuando veamos el tercer caballo, pues tiene que ver con la crisis sanitaria, pues también estamos viendo, perdón, cómo se están implantando una serie de medidas compulsorias y estamos gobernando por decreto, porque estamos en emergencia de una pandemia. Cuando hablamos del cuarto, la emergencia ambiental que está por ahí, pues va a haber que tomar medidas antipáticas para algunos, que les guste o no les guste, pero vamos a tener que hacerlo porque esto es para resolver el problema del planeta. Vamos al segundo, que parecía el más inofensivo en ese respecto. El gobernador de Puerto Rico declara en el año 2020, enero de 2020, un estado de emergencia con lo que tiene que ver con los asesinatos a las mujeres, los feminicidios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora se pretende aprobar esta ley de perspectiva de género, precisamente estirando esa sábana para que cubra ese cambio en el currículo. Pero aquí yo entiendo que decir que vamos a hacer este cambio en un currículo educativo, que, como bien estaba diciendo Vida, vamos a ver cuáles son los resultados en otros países que se han implantado. Pues un cambio en el sistema educativo definitivamente te va a trastocar toda una sociedad. Y la mentalidad que va a tener esa sociedad va a ser un efecto tremendo. Pero es a largo plazo, no es a corto plazo, porque tienes que pasar por el muchacho a través de 12 años en la escuela. Ahora, ¿cómo vamos a decir que voy a justificar hacer algo
de manera rápida, flash, en lo que tiene que ver con nuestro sistema educativo de nuestros hijos, en ese cambio de paradigmas y en esa mentalidad que vamos a estar trabajando. Y vamos a justificar, porque pongo una orden aquí, declaro emergencia, estamos en un estado de emergencia y hay que hacer algo rápido. No, hay que hacer algo concienzudo, hay que hacer algo bien analizado, bien pensado, para que esto corra. No vamos ahora a desarrollar una vacuna en 9 meses para ponérselo a los muchachos, para que de momento vengan y digan que ya tienen una conciencia de lo que es el respeto por las demás personas, el respeto por la mujer y el respeto por las personas que piensan diferente. No se consigue de la noche a la mañana. Y esto es algo que, gracias a Dios, ¿verdad?, por estas personas que hacen oposición a estas medidas impositorias, para que nosotros podamos tener un respiro en cuanto a lo que es ese querer del gobierno de implantar sus ideas.
Pastor Robert Ruiz.
Ahora sí, estoy aquí disfrutando, ¿verdad?, de tanto los comentarios de vida del Pastor Sánchez y de Fernando, y quisiera iniciar desmenuzando un poquito lo que el Pastor Sánchez inició hablándonos sobre el programa educativo, que ahora se llama, ¿verdad?, tiene otro nombre, Respeto y Equidad. Pero realmente es la misma mona, en vez de seda, vestida de poliéster, ¿verdad? Es lo mismo, lo único que se le cambió el nombre, pero el contenido de lo que se va a transmitir a nuestros jóvenes es lo mismo que inicialmente se quería presentar, ¿verdad? Y suena bonito, respeto y equidad. Por eso le decíamos al inicio que esos valores, esos principios, donde se enseñan primariamente es en la casa. ¿Ves? En la escuela tiene un refuerzo y en la iglesia encuentra otro refuerzo. Estos movimientos feministas que impulsan la perspectiva de género, y nosotros deberíamos sacar un momento para analizar esto, ¿verdad?, con más tiempo, definir qué es perspectiva de género. Por ejemplo, ¿cómo se apalabra la palabra género y cuál es el significado que se le quiere dar? Porque se habla de violencia de género y yo me pregunto, ¿qué género? Porque la violencia no tiene género. La violencia es violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, se quiere vincular la palabra género a la mujer. Pero es que la mujer no es la única que tiene un género. Puede ser violencia de género. Se está refiriendo, me pregunto yo, ¿se está refiriendo a una agresión de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer? Cuando se apalabra de esa manera, ¿ves? La violencia de género. Hay que analizar eso. Y cómo, junto a los movimientos feministas de los que se estaban hablando, se junta con la comunidad LGBT plus queer. Como que se montan en el mismo caballo, lo que estaba diciendo Vida Alberti. En estos movimientos feministas se montan estos grupos para imponer su ideología de lo que es el género, ¿verdad? Y hay formas de burlar la ley. El pastor estaba hablando de que la ley de nosotros prohíbe ciertas cosas, pero para eso están los abogados, para ver cómo vamos a palabrar, cómo vamos a decirlo de manera que parezca que no está infringiendo la ley, pero realmente se está tratando de burlar el sistema. Una de esas formas, y perdónenme, es, por ejemplo, la educación del sistema Montessori. El sistema Montessori está basado sobre la teosofía. Eso es una religión. El Estado prohíbe que se fomente, ¿verdad?, que el Estado fomente una religión. Pero el sistema Montessori está montado, eso no me lo inventé yo, no es una noticia nueva, está en los manuales. Yo lo leí en los manuales de educación Montessori. Está basado sobre la teosofía. Mire, esa es una enseñanza religiosa, ¿verdad? El que practica la teosofía, lo respetamos, tiene esa libertad, Dios se la ha dado, siga ahí, pero no puede usar el Estado para llevar su ideología religiosa. Es un ejemplo de Estado de que estoy usando, de cómo se burla la ley para las imposiciones de ideologías de algunos grupos. Esa filosofía humana que se establece es lo que ha creado la crisis para poder llevar su mensaje. Esta crisis de la que hablaba ahorita Fernando, la crisis creada de, por ejemplo, el COVID-19, ha sido el puente, ha sido la puerta para poder introducir las ideologías y los cambios socioculturales que de otra manera no hubieran podido introducir. ¿Ves? Toda esta crisis que estamos viviendo mundialmente es la puerta que abre para establecer, primero, deconstrucción. ¿Qué es la desconstrucción? coger capa por capa toda la, todo lo que nuestra sociedad conoce, practica y hace, y sembrar la duda sobre eso y establecer este nuevo pensamiento ideológico, ¿verdad?, del que estamos hablando aquí. Gracias a Dios que todavía en el Senado y en posiciones clave, Dios tiene Danieles, Dios tiene José, hombres que detienen todo ese avance desde nuestra perspectiva negativo y perjudicial para la sociedad que nosotros conocemos y como la vivimos hoy. Así que nosotros necesitamos orar para que Dios siga interviniendo a través de hombres y mujeres que están en posiciones clave para detener estos movimientos que lo que al final vienen es a destruir la sociedad como la conocemos, para hacer un restart, ¿verdad?, un nuevo comienzo de una sociedad totalmente distinta a lo que usted y yo conocimos y crecimos, para dar paso, ¿verdad?, a los deseos de la carne. Esos valores que se tratan de poner en nuestra sociedad hoy no pueden estar basados en filosofía humana. Fue lo que el pastor Sánchez comenzó diciendo. Los valores de nuestra sociedad y nuestra cultura tienen que estar basados en la palabra de Dios. Nosotros no lo vamos a imponer, nosotros lo vamos a compartir, porque Dios no se impone. Dios establece, ¿verdad?, su verdad, la trae, la comparte y el individuo la acepta o la rechaza. Nosotros creemos como cristianos que nuestra sociedad se basa sobre principios bíblicos y que la ética la establece Dios entre lo que es bueno y es malo. Cuando el hombre pierde de perspectiva la dirección divina, llegamos a puntos críticos y neurálgicos como los que estamos ahora. Una sociedad donde no hay respeto, una sociedad donde se imponen las cosas, la democracia parece que se está desvaneciendo poco a poco y no hay espacio para el que piensa diferente. Yo creo, y con esto voy a resumir porque yo sé que el tiempo nos quedan ahí dos minutitos, pastor, que el respeto y la equidad, eso suena bien, eso suena bonito, pastor Sánchez, Dávila y Vina, ¿verdad? Claro que deben enseñarle respeto a nuestros muchachos y claro que deben enseñarle equidad. Ahora, yo no he visto los módulos, pastor Sánchez, como usted. Yo no sé si estos módulos nuevos es la misma mona vestida de poliéster, porque me suena a eso.
Bueno, los módulos que están creados, todo lo que se ha hecho, el Comité Pare, hay que ver porque quedó entredicho, y hay que ver si ahora esta nueva legislación que está trabajando el Senado va a sustituir lo que es el decreto. Si lo sustituye, comienza el juego de nuevo. Tienen que crear entonces módulos nuevos, tienen que crear guías nuevas que habrán de implementarse posiblemente no ahora en agosto, sino en otro momento determinado. Pero si es cambio de nombre con las mismas guías, cuando
esa
salgan...
Esa es la impresión que tengo.
Si es así, pues lo veremos. Pero agradezco al pastor Ruiz porque ha cerrado, ¿verdad?, con esa línea de pensamiento que él trajo de manera magistral, lo que es el final de nuestro programa en la mañana de hoy. Mañana vamos a continuar desarrollando este tema porque hay que entonces definir lo que es perspectiva, lo que es ideología, trabajar con lo que es el constructo, qué significa, qué juego tiene la comunidad LGBTIQ+ en todo esto. Y cuando hablamos de género, ¿nos estamos refiriendo a qué? Uh-huh. ¿O a quiénes?
Exactamente.
Bien, amigos, el tiempo se nos acabó, son las 10 de la mañana. Les hablaron su amigo y hermano, el pastor José Sánchez.
Vida Alberti, que tengan un saludable día.
Pues, hermano en Cristo, el pastor Fernando Dávila.
Y el pastor Robert Ruiz, deseándole un bendecido día.
Amén.
Hasta mañana, Dios los bendiga.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.